¿Qué tal, amigos? Esto es Tecnovert número 156 y hoy es viernes 2 de mayo del 2014. Y bueno, el miércoles pasado no tuvimos Tecnovert porque de alguna manera ese día tenía ya un compromiso con Sune, un español que tiene un podcast que se llama La Sunecracia. De grabar con él y con otros invitados un hangout que estuvo muy muy interesante, se alargó bastante, se alargó hasta las casi 2 horas y media. Yo desafortunadamente por cuestiones de trabajo no pude estar todo el tiempo, estuve al principio y al final del hangout. Y bueno, el punto es la Sunecracia, que es el podcast y el sitio también de Sune. Es una especie de metapodcast, más bien es un metapodcast, es decir, de estos programas en donde hacen referencia a diferentes podcasts y a diferentes podcasters y hablan en general de la podcastfera, es decir, de todo lo que hay alrededor del mundo del podcasting. Es interesante escuchar los programas de la Sunecracia. Tienen su jueves de podcast donde hace totalmente está dedicado a hablar de otro tipo de podcasts, y aquellas personas que están interesadas en conocer más cosas relacionadas con el podcasting, hace muchas entrevistas Sune con personas en este mundo y a todos los niveles, ¿no? Desde cosas básicas hasta cosas un poquito más profesionales, cuestiones de producción, cuestiones de contenido, y vaya, es un esfuerzo por parte de este personaje español de hacer acercar a las personas más el mundo del podcasting. En este hangout al que convocó Sune, nos encontramos varios mexicanos. Vaya, el tema era precisamente hablar sobre el podcasting en México, a partir de la charla que tuvimos Leo Rearte, arroba LRearte, argentino que está en La Manzana Rodeada y con el que hago, un buen amigo con el que hago además crossover hangouts. A partir del último crossover hangout que hicimos con David Ochoa de Byte Podcast, que ya parece ahorita trabalenguas, ya he nombrado a muchísimas personas, muchos podcasts y muchas cosas así, pero bueno. A partir de ese episodio en el que Leo y yo entrevistamos a David, Sune tuvo la inquietud, a partir de también otro tipo de recomendaciones que surgieron por ahí, de entrevistarnos, y ahorita estoy haciendo la liga del proceso que hubo. Primero a Josh Green, del podcast Josh Green Live, escuchó el programa que hicimos con David Ochoa, y le surgió la idea o la inquietud de ver si podíamos hacer algún tipo de propuesta o de iniciativa para hacer una comunidad más unida de podcasters aquí en México. Y a partir de ahí, Sune fue que quiso hacer una llamada de atención hacia todos los mexicanos y hacer algún comparativo entre el podcasting español y el podcasting mexicano. El punto es que el episodio de La Sunecracia en el que se habla de esto está muy interesante. Los invito a que se acerquen a escucharlo. Si bien no pude grabar Tecnovert, ahí van a poder encontrar muchísimas cosas de opinión de mi parte al respecto del podcasting, al respecto principalmente del podcasting mexicano y del podcasting español, que yo veo que es un panorama bastante, bastante activo actualmente. Y pues obviamente también aprovechar y jalarle las orejas a todos mis compatriotas que escuchan Tecnovert y que no levantan la voz y no me hacen saber que están activos, que me escuchan, no me hacen saber sus opiniones, no me dejan saber qué es lo que piensan, cómo viven Tecnovert, si les gusta el contenido que se está generando en Tecnovert. Y pues una invitación, obviamente, a que me manden un mail, me manden un tweet, o me dejen algún comentario en el podcast, ya sea en Spreaker o en la página de internet, Ya saben, los medios de contacto, arroba Belbor, en Twitter, en ADN. Unirse al canal en Google Plus, es Belbor Technovert. Dejarme un comentario en la página, que es www.technovert.com.mx. Y vaya, sentir que en México, porque aparte de todo, cuando me acerco a los analíticos, si bien España es definitivamente el segundo lugar en el que me escuchan amablemente, México sigue siendo el primer lugar en el que me escuchan, sigue siendo el primer lugar en el que me visitan y demás. Y entonces sí es muy sorprendente que no reciba yo más feedback de ustedes y más bien esté recibiendo feedback de otras partes del mundo. Vaya, yo sé que nadie es profeta en su tierra, pero por lo menos aquí estoy viendo que si no soy profeta, por lo menos me están escuchando. Así que yo estaría feliz de escucharlos a ustedes también, feliz de recibir retroalimentación, de recibir críticas constructivas y hasta a veces destructivas, porque esas, aunque caen gordas, pues a veces también ayudan, de hacer conversación con ustedes. Es lo más padre de esta cuestión del podcast, que era lo que hablábamos precisamente en esta plática que tuvimos con Sune y compañía. Es lo más padre y es, al final de cuentas, creo que la mayoría no estamos aquí para hacer dinero per se, pero nos gusta la idea y entonces lo único que nos queda es, o lo único que nos anima a seguir haciendo este trabajo es los comentarios de ustedes. Así que, amigos mexicanos principalmente y obviamente amigos de todos lados en donde me escuchan, los comentarios son más que bienvenidos y son más que agradecidos y son pues ese motor o esa gasolina para seguir haciendo este trabajo, ¿no? En fin, después de esta reflexión también del podcasting, y que bueno, pueden escuchar más sobre todo este tema y sobre las iniciativas que se están teniendo al respecto por parte principalmente de Joss Green, pues sí, los invito a que escuchen el episodio, obviamente escuchen a Joss y a Sune y a Tamara y a Eduardo Edgama en su día al podcast, que es otro metapodcast hecho aquí en México. Los invito a que escuchen a cada uno de ellos para ver un poquito los puntos de vista de cada uno de nosotros y los proyectos que se podrían estar formando alrededor de todo esto. En fin, la segunda noticia es relacionada, o la segunda comentario es relacionado con la noticia que surgió el miércoles, si no me equivoco, del lanzamiento de dos aplicaciones de manera independiente de parte de Google para documentos y para hojas de cálculo. Definitivamente Google decidió no romperse la cabeza y no ponerse a nombrar de manera rara sus aplicaciones, y se llaman en inglés Documents and Sheets, no Sheets, sino Sheets. y en español, Documentos y Hojas de Cálculo. No se quisieron complicar más. Y ustedes pueden bajar desde el miércoles, tanto en Android como en iOS, las aplicaciones independientes de documentos y de hojas de cálculo. Me van a decir, oye, pero eso ya existía, ¿no? Se llamaba Google Drive. Bueno, se llama aún Google Drive, y Google Drive sigue existiendo como una aplicación independiente, pero si ustedes ya utilizaban la aplicación, lo sabrán, y si no, los invito a que también la bajen si es que son usuarios de Google Drive. La aplicación de Google Drive, por un lado, te permitía o te permite revisar todo lo que tienes en tu almacenamiento en Drive y mover archivos, traerlos de aquí para allá y organizarlos y demás. Y por el otro lado, también te permitía todos los documentos de Google Docs, los documentos generados a partir de la plataforma de Google, se podían editar ahí mismo. Pues bien, ya ahora ya no se va a poder hacer eso. Ya vas a tener que tener instalados tus dos aplicaciones, ya sea la de Documents o la de Documentos o la de Hoja de Cálculo, para poder hacer la edición de estos documentos. El movimiento para los que ya estábamos familiarizados con Google Drive es un poquito como que hasta cierto punto incluso innecesario aparentemente, porque ya estábamos acostumbrados a tener todo dentro de un mismo lugar. Y la verdad yo aplaudía eso porque me gustaba la idea de no tener que estar brincando de aplicaciones y tener todo en un mismo espacio. Sin embargo, también creo que fue un movimiento muy pensado, en primer lugar, a partir o como respuesta de la aparición de Office en iOS. Office no dijo, más bien Microsoft no dijo, voy a generar una aplicación que se llame Office 360 y a partir de ahí cada quien puede utilizar todos los documentos, sino que dijo, voy a lanzar Microsoft Word para iOS y Microsoft Excel para iOS y Microsoft PowerPoint para iOS. Y probablemente cuando tú estás tratando de manejar varios archivos a la vez, lo más cómodo es precisamente tener aplicaciones independientes. Porque ciertamente si yo estaba utilizando un archivo de documentos de Google en Google Drive y de pronto quería pasarme a abrir una hoja de cálculo, pues tenía que cerrar el primero para poder abrir el segundo. Y ya con este nuevo lanzamiento voy a poder estar utilizando de manera independiente cada uno de ellos. Definitivamente es una respuesta por parte de Google hacia Microsoft y, ¿por qué no también decirlo? Seguir la tendencia que incluso Apple también tiene con su iWorks, en donde también utiliza de manera independiente cada una de las aplicaciones. Me gustaría decirles que ahorita por lo menos la separación hizo aplicaciones súper interesantes, pero creo que lo que a Google ahorita quiere hacer es simplemente marcar esa tendencia y decir si ya tenemos aplicaciones independientes para que las puedan usar de forma independiente, pero no por ello agregó por lo pronto nuevas características, que son características que urge ver dentro de Google Docs y que de manera personal me han tenido como que, a pesar de que es una plataforma que uso mucho, me han tenido medio cuidadoso de mover absolutamente todo hacia Google Docs. Ustedes saben que yo lo uso bastante, yo incluso doy cursos de Google Docs para todos, de Google Apps en general. Estoy bastante entrenado en todo el aspecto de Google Apps y tengo, vaya, he dado cursos a nivel corporativo para la adaptación o el poder adoptar de manera corporativa todas estas aplicaciones, ¿no? Y digo, eso es un anuncio aparte, pero vaya. Soy muy usuario, soy fan de la plataforma de Google Docs, de Google Apps en general. Sin embargo, lo que me retiene a veces de abrazarlo al 100% es que yo sí uso muchísimo la edición móvil y las aplicaciones de iOS concretamente, y también las de Google Drive, digo de Android, no están tan poderosas como uno quisiera. Por ejemplo, si tú insertas en Google Docs, bueno, en documentos, alguna tabla, es imposible editarla dentro de la aplicación. Tendrías que irte a la versión de escritorio para poder utilizarlo y eso, la verdad, se vuelve bastante molesto y tiene varias cosas que no te permiten trabajar de manera muy eficiente, principalmente en el aspecto móvil. En el aspecto de escritorio está bastante avanzada la aplicación. Y principalmente, y eso siempre lo he aplaudido, la parte colaborativa es impresionante y es realmente una manera muy, muy buena de trabajar cuando estás pensando en hacer cuestiones colaborativas, en trabajar con varias personas a la vez en algún documento o en simplemente tener un concentrado donde puedan hacer referencias a proyectos en general, ¿no? Entonces, vaya. Por lo pronto no hicieron nada, fue simplemente sacar o arrancar las aplicaciones de Google Drive y dejarlas de manera independiente. Siguen teniendo las mismas limitantes que hasta hoy conocemos en Google, sí, que conocíamos en Google Drive. Y yo espero que por lo menos, ya ahora que las van a manejar de forma independiente, veamos una celeridad en cuanto a las actualizaciones de características dentro de cada una de las aplicaciones y no se queden tan estancadas como hasta ahora han estado mientras que han estado en Google Drive. Ahora, ¿qué le pasa a Google Drive? Google Drive se va a quedar como una especie de Dropbox, simplemente un administrador de archivos en la nube, un previsualizador en el caso posible. Y hasta ahí, ¿no? Vamos a ver cómo es que sigue evolucionando todo este tema de la ofimática para móviles. Nos podemos dar cuenta claramente para dispositivos móviles en general, ya sea a tabletas o celulares. Nos damos cuenta, obviamente, de que tanto Microsoft, con sus últimos comentarios, en donde dice, nosotros nos vamos a enfocar más a la cuestión móvil, como Google y obviamente como Apple, se están dando cuenta de que ahí está el nicho de mercado siguiente y obviamente la parte ofimática es importantísima. El poder tú editar tus archivos de una manera pues estándar, obviamente, y que sea perfectamente compartible y editable y aparte colaborativo, se vuelve algo esencial dentro de la tecnología móvil. Y bueno, pues cada una de las empresas grandes, cada uno de estos monstruos, pues está haciendo sus propios esfuerzos, están tratando de jalar agua para su molino. Creo que definitivamente Microsoft todavía tiene un poquito las de perder por la cuestión del querer engancharte con estos pagos mensuales que aunque no sean excesivos, vaya, creo que ahorita bajaron ya la tarifa a $7 mensuales, que son menos de 100 pesos mexicanos. Sin embargo, sí se vuelve una rentita que no sabes si, vaya, que si tú no tienes la necesidad de utilizar esa plataforma, no lo harías. Yo, en mi caso, lo he platicado en varias ocasiones. A pesar de que veo un gran esfuerzo por hacer que utilices la plataforma y un desarrollo muy interesante por parte de Microsoft, no me animo a utilizarlo porque no le veo caso cuando todas mis necesidades de oficina, concretamente de editor de textos, de presentaciones y de hojas de cálculo, las encuentro perfectamente llenadas, ya sea a través de iWorks o ya sea a través de Google Docs o Google Apps, y no necesito más. Entonces no veo un caso para estar haciendo un gasto mensual. Cuando los otros dos me están ofreciendo totalmente gratis las aplicaciones y son igual de poderosas, por lo menos para las cosas que yo necesito, ¿no? Así que sí se vuelve muy, muy interesante los pasos que se están dando en este terreno. Vamos a ver qué es lo que va pasando aquí. Y pues bueno, vamos viendo cómo va. En fin, como siempre, espero sus comentarios en belbor@tecnovert.com.mx. Y pues todos los datos de contacto en Twitter @Belbor y en Google Plus Belbor Technovert. Espero sus comentarios. Un abrazo a todos. Bye.